En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Habíamos comentado que quedaban algunos asuntos pendientes en materia de empleo que se iban a quedar un tanto en stand-by por la convocatoria, el adelanto de las elecciones generales al 23 de julio. Y uno de los aspectos que en su momento comentamos fue el Estatuto del Becario, que es una normativa que el gobierno quiere que se empiece a aplicar a partir del mes de septiembre, pero para eso es necesario que se alcance un acuerdo. Pues parece que ese acuerdo, al menos entre los representantes del Ministerio de Trabajo y de los sindicatos, está a puntito y es posible incluso que se apruebe en Consejo de Ministros antes del final de esta legislatura. En definitiva, sabremos en los próximos días si sale o no sale este proyecto, que después tendrá que ser refrendado por el siguiente gobierno, bien sea de la izquierda o del centro derecha. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y vamos a hacer la prueba del algodón, porque aquí tenemos un par de becarios, uno de ellos aquí. Pablo Ricote, muy buenas.
¿Qué tal?
Me miras con cara de espanto diciendo, a ver, ¿qué me va a preguntar?
No, yo me la veo venir un poco, pero bueno.
Te la ves venir. Bueno, ¿qué sabes del Estatuto del Becario?
Cero. La verdad.
O sea, que no han consultado contigo, Pablo.
No me han tenido en cuenta, vaya.
Ja.
De verdad.
¿Qué te parece, Chus Galán, que no le han tenido en cuenta al muchacho?
Eso digo
ya
yo.
Ya le preguntaremos a Quique a ver si a él le han tenido en cuenta.
Nada, lo que tienes que saber es que pretenden que no se utilice como sustitutivo de los trabajadores. O sea, como mano de obra súper barata, ya no barata.
Ya, lo que pasa es que luego hay que ver eso, porque eso ya estaba en la actual normativa. Es decir, que eso ya debiera no ser así. Otra cosa es qué medidas se toman para evitarlo.
Claro, que haya un número de horas formativas. Bueno, ahí hay una serie de cosas que...
No sé, una de las cosas más polémicas que las empresas y las universidades no están muy de acuerdo es que quieren que vayan desapareciendo las prácticas extracurriculares.
Que son todas las que he hecho yo. Yo no he hecho ninguna, de hecho, curricular. Son todas las que he hecho han sido extracurriculares, o sea que...
Claro, es que tú procedes de la Complu, que en la Complu no hay...
No son necesarias, vaya.
No, es imprescindible, que en la mayor parte de universidades sí que lo es, esa parte de prácticas curriculares para sacar el título tanto de máster como de grado, ¿no? Pero bueno, en fin, esto hay que ver el tema, porque ya digo que no solamente está en que se apruebe en el Consejo de Ministros mañana o el martes siguiente, sino después qué pasa en el 23 de julio. A ver si está dispuesto el nuevo gobierno a aplicarlo o no aplicarlo a partir del mes de septiembre. Bueno, pues vamos a saber si tenemos muchos becarios en nuestras redes sociales.
Que nos dejen su opinión de si están de acuerdo o no con las medidas que se va a tomar con el Estatuto de los Becarios. Pues ya sabéis, si queréis hacerlo o queréis dejarnos cualquier otro tipo de sugerencia o simplemente seguir los contenidos del programa, podéis hacerlo a través de Twitter con @MadridTrabajaOM.
O a través de Facebook con el nombre de Madrid Trabaja.
A secas. Dicho lo cual, tenemos ofertas que comentarte en este inicio de semana. Empezamos por unas oposiciones para cubrir 40 puestos de farmacéuticos en la Comunidad de Madrid.
Es imprescindible para los aspirantes contar con el título de grado en farmacia. La fase de oposición para estas vacantes contará con tres ejercicios. Un cuestionario tipo test de 120 preguntas, desarrollar dos temas por escrito que están elegidos al azar por el tribunal y dos supuestos prácticos. En la fase de concurso, ¿qué se va a valorar? Pues la experiencia profesional y la formación específica, siempre y cuando esté correctamente acreditada. Los interesados tendrán que hasta el día 10 de julio de 2023 para presentar sus solicitudes.
Tenemos una oferta de empleo para 25 dependientes en establecimientos textiles del corredor del Henares.
La empresa está buscando a personal para trabajar en tiendas del sector retail de Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Coslada. Se ofrece un contrato eventual por campaña con una jornada de 20 a 40 horas semanales y salario según convenio. Es imprescindible tener disponibilidad horaria de mañana y tarde y se valorará que los aspirantes tengan experiencia en el sector y vehículo propio.
Trabajo para arquitecto técnico menor de 30 años.
Pues eso, si eres menor de esa edad, es decir, 30 años, estás inscrito en el fichero de garantía juvenil, dispones de carné de conducir y tienes conocimientos informáticos, pues una empresa situada en Alcalá de Henares ofrece un contrato indefinido con horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde y el salario será según convenio. Los interesados tienen hasta el 20 de junio para presentar sus solicitudes.
Hay una empresa de obras y saneamientos que necesita un oficial de pocería en Madrid.
Sí, dicha empresa ofrece un contrato indefinido de jornada completa con salario a negociar. El horario del puesto es de lunes a viernes de mañana y tarde. Es imprescindible que los aspirantes hayan realizado los cursos de abastecimiento de aguas subterráneas, espacios confinados y además tener experiencia demostrable en la fabricación de galerías.
El Ayuntamiento de Getafe selecciona un trabajador social a través de la LEF.
Se requiere diplomatura o grado universitario en trabajo social para optar a este puesto. Además, se tendrá en cuenta experiencia y formación en puestos de similar categoría en el sector privado. Se ofrece contrato con jornada laboral completa que estará ligado a la ejecución de un programa financiado con fondos europeos.
Y terminamos con una oportunidad para peones industriales en Pinto.
Para la cual no es necesaria experiencia previa ni ninguna titulación. Únicamente deberás estar en posesión del carnet de carretillero y operador Puente Grúa. Se ofrece un contrato temporal a jornada completa con un salario de 1.300 euros mensuales.
¿Qué te interesan estas ofertas de empleo y además cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Ahí tenemos un apartado. Los de Madrid trabajas. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 12 de junio. Saludamos ya a María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, que será la persona encargada esta semana de atender las consultas de los oyentes. María José, ¿qué tal? Hola, María José. Vamos a ver, que parece que tenemos algún problema con María José Gómez, a ver si...
Hola.
Ahora te escuchamos.
¿Hola? Vale, vale. Tú nos... Digo que encargada y encantada, ¿qué tal?
Ah, muy bien, pues nosotros también encantados de saludarte aquí, de inicio de semana. ¿Cómo se plantea todo? Ahora no, dentro de que
pues siempre raros, trabajáis... Pues estamos raros.
Raros, ¿no? ¿No?
Porque muchas cosas que hacer, mucho proyecto, mucho la agencia, la simplificación, muchas cosas, pero todo como parado.
Bueno, es que...
Vamos a ver cómo se vienen los días.
Bueno, es que no sé yo, porque lo dábamos por hecho que ya se paraba todo, pero hemos visto que
no tanto.
El estatuto del becario no se para, con lo cual no sé yo si se van a parar las otras cosas o no.
Pues no sé, en ello están, así que, bueno, ya veremos, porque son proyectos que han tenido mucho tiempo de trabajo y de estudio y tal, y bueno, pues por un lado pararlos es una pena y por otro lado... Yo que sé. Pues no sabemos lo que viene, ni lo que queda, ni lo que... Así que vamos a esperarnos a
claro,
lo que nos digan.
Claro.
Nosotros en el sitio a lo que nos digan, ya lo sabes.
Claro, claro. Vosotros sois, en este caso, funcionarias y, bueno, pues ya está. Pues lo que teníais que trabajar ya lo habéis trabajado, ¿verdad?
Eso.
Y a partir de ahí las decisiones ya las tienen que tomar
Las toman otros, efectivamente.
otras personas y ya veremos a ver qué es lo que ocurre, tanto ahora como a partir del 23 de julio, aunque.
Eso es.
Porque muchas de estas cosas es lo que comentábamos con el estatuto del becario, que claro, se puede aprobar ahora, vale, perfecto, pero si el 23 de julio cambia el gobierno, lo mismo dicen, oye, pues ya que no ha
Sí,
entrado en
donde dice.
vigor, pues que no
Claro.
entre.
O esto no me gusta, o no sabemos si serán los mismos distintos, o,
Por
pero
eso, claro, yo hablo en caso de que haya
es
cambios, ¿no?
complicado, claro, es complicado.
O incluso aunque haya los mismos, pero de repente cambian los coaligados, ¿no?
Exacto, es que pueden cambiar las cosas para un lado, para otro, o dentro del mismo lado. O...
Claro, por eso digo. En fin, bueno, pues nosotros vamos a lo nuestro, que es atender las preguntas de los oyentes. Lo único bueno, María José, egoístamente,
Sí.
es que la última vez que hablamos contigo, recuerdo que dije, como se va a unificar, o en eso estabais trabajando. Todos los subsidios en uno solo y estas historias y tal, digo,
Sí.
de cara al verano que repasamos consultas que os hemos hecho a vosotros, digo, nos vamos a quedar sin consultas que repasar en verano.
Nah. Yo creo que las consultas de verano van a estar en vigor.
Sí, ¿verdad?
Van a ser perfectamente
Van a ser
válidas.
válidas, perfecto.
Sí.
Bueno, pues vamos a recordar primero de todo que tenemos dos canales abiertos para que nos enviéis las consultas que queréis que os respondan en este espacio del SEPE aquí en Madrid Trabaja. Por un lado tenemos el WhatsApp, que es el 652-868099, 652-868099, o el correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Si no te ha dado tiempo, no te preocupes que luego en un bloque posterior, en otra de las preguntas que formularemos a María José, recordaremos estas vías de contacto. Y María José, hoy me toca a
Sí.
mí ponerle voz a los
Anda, mira.
oyentes, o sea que te cuento. En primer lugar, la primera de las cuestiones es de una trabajadora que desarrolla su labor a tiempo parcial, que trabaja 2 horas 15 minutos de lunes a viernes, dice que en su empresa les comunican que igual en septiembre no pueden continuar y si fuese así, ella querría pedir el subsidio para mayores de 52 años, pero por la parcialidad de sus últimos trabajos dice que no tiene los 15 años que se exigen de cotización, que es uno de los requisitos. Dice que necesitaría 45 años, de hecho, agrupando todas las cotizaciones para reunir
Claro.
esa condición. Y dice que si esto es así, que si hay alguna fórmula que le permita acceder al subsidio.
Claro, primero lo que hay que decirle es que habría que mirar qué cotizaciones tiene, porque a lo mejor tiene derecho a la prestación contributiva o si no a otro subsidio. Pero efectivamente, si no tiene los 15 años de cotización en algún régimen de la Seguridad Social, si no reúne los 2 años cotizados en los últimos 15 o no tiene los 6 años de cotización a desempleo, le falta el requisito esencial de cotizaciones para acceder al subsidio de mayores de 52 años. Así que, bueno, de todas maneras, quien determina esto, si cumple este triple requisito de cotización que decía, y quien nos lo comunica al SEPE es el INSS. Nosotros en el SEPE lo que hacemos es reconocer el subsidio a partir de los requisitos, y el requisito de cotización es un certificado del INSS el que nos lo determina. Vale, entonces, lo que diga el certificado de cotizaciones del INSS es lo que va a decir si tiene o no derechos, si cumple los demás requisitos. Para saber si tiene suficientes días totales cotizados, lo que tiene que hacer es pedir un informe de vida laboral. De las dos cifras que le pone, la primera es el de días trabajados y la segunda el de cómputo, una vez tenido en cuenta los días cotizados a tiempo
Parcial.
parcial, porque eso lo que lleva es un coeficiente global de parcialidad que lo calcula en IMSS, pues en función de lo que ha trabajado en cada periodo. Entonces, nada. El SEPE sí cuenta todos los días del contrato a tiempo parcial como cotizado, ya sabemos, desde 2017, por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, nosotros, para otro tipo de prestación, por eso digo que a lo mejor podría acceder a un subsidio, a una contributiva, porque nosotros contaríamos de fecha a fecha.
Vale.
Otra cosa es que la cantidad que cobrará fuera a ser más pequeñita, porque tiene una cotización más baja, una base de
Claro,
cotización baja.
claro. Es que
Pero
los porcentajes del subsidio y también de la prestación se calculan sobre la remuneración que ha tenido, sobre el
exactamente.
tiempo de trabajo
Entonces,
efectivo que ha tenido, ¿no?
eso es. Entonces, ¿que puede tener derecho a una contributiva? Porque nosotros sí contamos todo el periodo en el que ha estado contratado, pero la cuantía será más bajita. Y el INSS utiliza el coeficiente de parcialidad, así que lo que diga el INSS.
Bueno, pues María José, enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Muy bien.
Venga, hasta ahora.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En la Complutense, el éxito es un camino que construimos con la mayor oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 15 títulos internacionales, 161 másteres, 56 doctorados, 355 cursos de formación permanente. Ven y abre las puertas de tu futuro.
El camino hacia el éxito comienza en la Universidad Complutense de Madrid.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio. Es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el miedo me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí.
Hombre.
Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y vamos conociendo los planes que tienen diversas empresas para cubrir las vacantes que se van a producir durante el verano. En algunos casos con mayor facilidad que en otros, porque estamos comprobando cómo existen profesiones donde hay escasez de personal para cubrir esas vacantes. Vamos a saber si forma parte de ese grupo de empresas que tiene dificultades para encontrar determinados perfiles, Norauto, que va a cubrir 560 vacantes de empleo a lo largo del verano, eso sí, en toda España, me imagino que un buen pellizco aquí en Madrid. Hablamos con Lucía Navarro, que es responsable de atracción y desarrollo del talento en esta compañía. Lucía, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte. Y, me preguntaba si vais a tener dificultades, porque además uno de los perfiles, el digamos que necesitáis con mayor volumen de personas, es el de mecánico, que es una titulación de FP, y sabemos que las titulaciones de FP son todas demandadísimas.
Sí, eso es. Es cierto que, bueno, parece paradójico porque en el mercado de trabajo que nos encontramos, como sabéis, somos uno de los países de Europa con más tasa de desempleo, pero justo en este sector es cierto que no hay estadísticas sobre el número de desempleados en la parte de mecánica, pero como acabas de decir, son puestos pues de oficio, ¿no? De titulaciones de grado medio superior, en este caso de automoción electromecánica, Y bueno, pues al final hay un gap ahí entre los jóvenes estudiantes y las necesidades por parte de las empresas, no solamente de Norauto. Y es ahí donde tenemos pues el gran reto ahora mismo. Y bueno, pues como bien has dicho, estamos ahora mismo, y bueno, ya estamos casi lanzando la campaña de verano con parte y la gran parte de contrataciones hechas, pero bueno, al final con la dificultad del perfil de taller.
Claro, porque aquí estamos hablando de una campaña que se centra en toda España, pero sobre todo en las comunidades grandes, ¿no? Porque aquí pues muchas personas se marchan de vacaciones y lo primero que hacen es acudir al taller a que le repasen un poco la mecánica, ¿no?, del vehículo.
Eso es, sí, sobre todo tenemos 90 centros repartidos por toda España, pero es cierto que donde más concentración y puntos de venta tenemos es Comunidad de Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía, y es donde más necesidades pues ahora mismo tenemos que cubrir.
Y en cuanto a los mecánicos, ¿qué requisitos son los que solicitáis?
Pues para perfil de mecánico, bien es cierto que, bueno, al final Norauto pues hace desde montaje de neumáticos, que es nuestro producto estrella, pasando por el mantenimiento, revisiones, que es lo que más suele hacer el cliente verano, cargas de aire acondicionado y demás prestaciones, pues buscamos un perfil de mecánico básico, o sea, pues con la titulación, que puede ser con la experiencia mínima de prácticas o experiencia en otro sector. Y bueno, pues luego si no tiene la titulación, pues que haya tenido una experiencia mínima como al menos montador de neumáticos o esta experiencia en revisiones y demás, porque nosotros apostamos mucho por este talento joven y bueno, damos formación y bueno, si la persona viene sin apenas formación práctica, pues se le acompaña en esta integración.
Sí, porque en realidad digamos que dividís, y luego en la otra categoría que veremos que también vais a generar vacantes, entre lo que son mecánicos y ayudantes de mecánicos. Me imagino que la diferencia es la titulación, ¿no?
Exacto, sí, titulación y experiencia, porque hay sí que es verdad que hoy en día hay un porcentaje elevado que tienen los estudios por menos el grado medio, que es lo más parecido a la práctica de Norauto, y si no, pues vienen con una experiencia consolidada de otras empresas. Entonces, pues bueno, para el tema de ayudantes, si tiene un grado medio y realmente se han realizado los 3 meses de práctica, es más que suficiente. Al final también valoramos la parte soft del candidato, es decir, pues su interés por aprender, su actitud, sus habilidades, nos quedamos solamente con la parte técnica, porque bien es cierto que aunque nuestros picos de actividades ahora en verano, luego normalmente se suelen quedar en una gran parte, se quedan a trabajar con nosotros. Si la persona ya ha dado resultados, tiene ese compromiso y bueno, y responde ante la exigencia del trabajo, pues bueno, luego tiene la oportunidad de quedarse con nosotros y seguir evolucionando.
Bueno, esta parte es interesante, ya lo hemos comentado con varias empresas que, digamos, nos alertan de lo mismo, ¿no? Que al final, antes había mucho prejuicio por la temporada de verano, porque eran contratos de una duración muy pequeñita, pero al final vas uniendo varias de estas campañas y en el momento que se produce una vacante de larga duración o indefinida, pues cuentan contigo. Bueno, tenéis también puestos de vendedores y de ayudantes de vendedores.
Sí. Para el puesto de vendedor y de vendedor, pues evidentemente sí que ahí tenemos más oferta de currículos, ¿no?, por así decirlo. Aquí realmente buscamos, bueno, claramente un perfil orientado al cliente con un gran dinamismo, porque al final, pues bueno, las funciones son la acogida, asesoramiento de clientes, todo lo que tiene que ver con satisfacción, fidelización y, bueno, que contribuya pues al logro de los objetivos comerciales marcados por la compañía. Pero bueno, en este perfil sí que es cierto que no, la dificultad pues se disminuye un poquito porque, bueno, al final hay más perfiles en el mercado con estas skills.
Hombre, lo que pasa es que también me imagino que tendrán que conocer pues un poco las piezas y estas cosas, ¿no? Lo digo porque yo no tengo ni idea, yo no podría vender porque no sé ni cómo son las piezas ni la diferencia entre unas y otras, por ejemplo, si hay que echar aceite de unas características o de otro a los vehículos.
No, en este caso, como decía, a ver, sí que es cierto que al final quizás sea a lo mejor un producto pues más complejo respecto a otros, ¿no? Pues al final no voy a decir un nombre de otras empresas o otros productos, pero bueno, lo que prima aquí es la parte de orientación al cliente y bueno, al final que tenga un perfil comercial orientado hacia este cliente, porque el resto, pues bueno, tenemos una formación adaptada se hacen también onboarding centralizados pues para garantizar la homogeneidad de esta formación, para darles unas pequeñas pinceladas y facilitar las herramientas también de cómo pueden Correcto. Vender pues una prestación de revisión, unos neumáticos. Tenemos bastante informatizado digitalmente todos estos sistemas pues para ponerlo fácil al perfil de atención cliente.
Bueno, pues esto es interesante saberlo, que lo que hay que tener son cualidades de comercial y a partir de ahí pues la formación se adquiere dentro de la misma empresa. Y bueno, pues me imagino que a través de vuestra web, no sé si además se admiten currículum en centros presencialmente o esto ya ha quedado fuera de moda, digamos.
Yo invito a los clientes a que lo hagan desde autoempleo.es porque al final pues bueno pueden hacer las ofertas y si no pues quedarse en nuestra bolsa de empleo para futuras vacantes y sobre todo aquí estamos limitados pues por el tema de la RGPD, pues
sí, la protección de datos.
En papel de protección de datos, entonces siempre que puedan hacerlo de vía online por nuestra web pues es mucho mejor. Hoy en día sí que es verdad que todos, incluso desde el móvil, y España es un mercado que es verdad que muchas de las candidaturas, bueno, la mayoría vienen por móvil, entonces yo creo que sí. La gente lo tiene bastante interiorizado en enviar su currículum a través de la página.
Muy bien, pues Lucía Navarro, responsable de atracción y desarrollo de talento en Norauto España. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Un
que vaya
abrazo.
Muy bien.
Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego. Buena tarde.
Que tienes que gestionar alguna prestación, algún subsidio, la capitalización del paro en el SEPE. Y tienes alguna duda y quieres que te la resuelvan aquí en nuestro programa, tienes dos caminos. Tienes un correo electrónico que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o un WhatsApp que si nos dejáis una nota de voz sería fantástico. El WhatsApp es el 652-868099. 652-868099 y sigue con nosotros María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones. María José, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Pues seguimos con los subsidios.
Conozco a alguien.
Bueno, sí, siempre viene bien, ¿verdad? Que hombre, alguien que sí. Venga del área comercial o de la mecánica pues pueda tener ahí una vía de entrada al mercado laboral.
Así es, claro.
Bueno, pues seguimos hablando de los subsidios del subsidio para mayores de 52 años y de ese requisito, porque la segunda de las preguntas también depende de ese requisito de cotización que comentaba antes María José, de 15 años, de 2 años en los últimos. Y es que esta oyente es una emigrante retornada y dice que ha cotizado en España solo un año. Lleva 5 años viviendo aquí, en su país de procedencia, que es Cuba. Trabajó 30 años, pero como no pertenece al espacio económico europeo y no existe convenio entre los dos países, lo que se llama la totalización de periodos para la protección de desempleo no sirve. Entonces dice que no se le reconocen los años trabajados en Cuba. Se pregunta, María José, si esto es cierto y si existe alguna posibilidad de que pueda recibir, a pesar de todo, el subsidio.
No. No puede acceder al subsidio a mayores de 52 años porque no cumple el requisito de cotización, como estaba diciendo. Ha cotizado en un país en el que no hay convenio en materia de seguridad social y no podemos tener en cuenta esas cotizaciones. ¿Qué podrá hacer? Pues cobrar las prestaciones cubanas en las condiciones que allí se determinen, pero no puede pedir una prestación aquí, un subsidio de mayores de 52 años en este caso, que va a requerir esas cotizaciones 15, 2 años y 6 años a desempleo, porque, claro, aquí no ha cotizado suficientemente. ¿Qué ocurre? Que nosotros cuando hay un convenio con otro país, lo que hay es un intercambio, de alguna manera. Si tú cotizas en un país y todos los meses tú has contribuido a una bolsa de dinero, para que lo entendamos, y luego ese país te vas a otro país, o sea, tú esa bolsa de dinero la tienes en un país, no la tienes en otro. Para eso están los acuerdos, los convenios en materia de seguridad social. Ahora, si no lo hay, para nosotros es como si no hubiera cotizado. Y ha cotizado y ha trabajado, has dicho, 30 años. ¡Qué barbaridad!
Sí.
Pues eso, en esa situación, en la situación de no poder jubilarse, hay muchos cubanos residiendo en España, pero no hay un convenio en materia de seguridad social.
Vale.
Es decir, si no hay ese intercambio entre España-Cuba o entre Cuba y toda la Unión Europea, pues imposible. Me temo que no.
Bueno, pues un problema, porque como bien dices, ya no solamente es el problema del subsidio para mayores de 52 años, es que se extiende también a la jubilación posterior, que
sí,
con otros países pues hay esa colaboración que permite que se unen las cotizaciones entre ambos y de ahí se pueda extraer una base de cotización para los momentos de la jubilación, de la pensión por jubilación.
Bueno, María, así es.
Bueno, pues María José, que enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Venga.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Y abrimos este espacio que semanalmente dedicamos al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Nuestro objetivo con él es educar en prevención de riesgos laborales, generar cultura preventiva y lograr que se instaure en la estrategia de las organizaciones, de las empresas. Y sobre todo aprender mucho, que es lo que hacemos habitualmente cada semana. Hoy, por ejemplo, vamos a saber lo que es la higiene industrial y nos va a ayudar a ello Pablo Simonet, que es jefe del Servicio de Desarrollo e Innovación del Instituto. Cuenta con más de 20 años de experiencia precisamente en higiene industrial. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
¿tal?
Encantado de hablar contigo porque de todo esto escuchamos muchas veces hablar, ¿no? Del concepto de la higiene industrial, pero aplicado a este territorio en el que nos movemos de la seguridad y salud en el trabajo, va más allá, permíteme la broma, de si las instalaciones están más o menos limpias, ¿no?
Efectivamente, que no es la primera vez que me hacen ese comentario cuando he ido a algún centro de trabajo.
Claro, claro. Lo digo porque muchas veces hablamos de higiene, pero en este caso está aplicado a otro ámbito que es el que nos ocupa de la seguridad y la salud en el trabajo.
Sí, pues por desgracia es bastante más habitual de lo que la gente pueda pensar bajo esta palabra así un poco extraña, higiene industrial. La higiene industrial es una de las cuatro especialidades que hay en prevención de riesgos laborales y que se centra y su objetivo fundamental es evitar que aparezcan enfermedades profesionales. Uh-huh. Las enfermedades profesionales son pues unas lesiones para la salud de los trabajadores que aparecen después de mucho tiempo y muchos años de exposición a determinados contaminantes.
Claro.
Entonces, no es una cosa que ocurra, pues como yo estoy con un cuchillo, no me pongo el guante y me corto. O yo voy con un zapato deportivo por una obra, piso un clavo y me corto. No. La higiene industrial pueden pasar 20 o 30
claro,
o incluso 40 años hasta que aparezca. Pero eso sí, en el momento en el que aparece, ya es totalmente irreversible.
Y además, esto lo recordarán los oyentes porque hemos escuchado mucho hablar de las consecuencias, por ejemplo, de trabajar en edificios con amianto, ¿verdad?
Por ejemplo.
O otro tipo de productos pues que a lo mejor no hemos sido conscientes o los trabajadores de determinadas empresas no han sido conscientes de que estaban expuestos a sustancias dañinas, pero al final han sufrido las consecuencias, ¿verdad?
Efectivamente. Y bueno, yendo a cosas más comunes, ¿no? Para hacerlo un poco más sencillo, ¿no? Para nuestros oyentes, si no nos vamos más lejos, la dermatitis, por ejemplo, es una enfermedad profesional. que empresas y trabajadores y trabajadoras que utilicen guantes, por ejemplo, que estén todo el día con ellos puestos, pueden acabar con una dermatitis producida por el uso de ese guante. Claro. La suerdera, que es bastante conocida por todo el mundo. Uh-huh. ¿De acuerdo? Quiero hacer un pequeño énfasis en este sentido de que a veces se piensa, por ejemplo, que la suerdera es exclusivamente personal de obra, de construcción, de demoliciones. Pero pensemos en el nivel de ruido que recibe un camarero o un cocinero que está en un bar, un monitor de gimnasia que está en un gimnasio con la música a toda pastilla, los DJs, los vigilantes de seguridad en un concierto, etcétera, etcétera.
Nosotros en la radio también.
Vosotros en la radio, por ejemplo, claro. Efectivamente. Entonces, claro, al final eso nadie se queda sordo por un día. Claro. Pero años y años y años y años, al final, pues nos produce este daño a la salud, que básicamente luego puede acabar pues con incapacidades ya, se determinará en su momento si será parcial, total, etcétera.
Y luego, desde luego, Pablo, perdóname, hay un catálogo que establece por parte del gobierno, si no me equivoco, las enfermedades profesionales, ¿no? Pero es un catálogo que va variando constantemente, o sea, van apareciendo nuevas enfermedades.
Bueno, el Real Decreto este, bueno, 1299, que es de 2006, ¿de acuerdo? Ahí viene dividido en 6 grupos todos los tipos de enfermedades profesionales. No te he comentado al principio que las enfermedades profesionales pueden ser producidas por contaminantes físicos, como puede ser ruido, vibraciones, radiaciones, por contaminantes químicos, como puede ser benceno, tolueno, pegamentos, disolventes, o por contaminantes biológicos, ¿de acuerdo? Virus, bacterias, etcétera. Entonces, este Real Decreto está dividido, contiene estas tres naturalezas, y luego tiene un apartado específico para enfermedades de la piel, otro para agentes cancerígenos y otro para agentes por inhalación, digamos así a grandes rasgos, ¿vale? Por no entretenerme demasiado. Sí. Entonces, dentro de esas 6 categorías, pues son en las que nosotros en este Real Decreto tenemos que mirar si se cumplen las condiciones, porque al final, para que sea enfermedad profesional siempre tiene que haber una causa-efecto entre la exposición, el trabajo, que se haya evaluado, por supuesto, que esté documentado, que se han hecho pues una serie de actuaciones preventivas que son las que determinan.
Ya.
Bueno, ya luego también de los médicos, del servicio médico, claro, del Estado, de las propias mutuas. Es un proceso que nos daría para hacer otro programa.
Y lo haremos, Pablo.
Sin duda.
Porque pues es muy interesante. Aquí hablamos también muchas veces de las dificultades que hay para precisamente llegar a establecer la vinculación entre la enfermedad y el origen laboral de la misma. Pero sí que, Pablo, los expertos en higiene industrial, nos habláis de que hay una serie de sectores que están más afectados que otros, ¿no?, por este problema.
Sí, claro. Mira, nosotros hace poco tenemos los datos de lo que es la Comunidad de Madrid, por ejemplo, y los sectores que más han resultado afectados son los sectores básicos de nuestra economía. Construcción, sector servicio, hostelería, limpieza y mantenimiento. O sea, que no estamos hablando de sectores navales, mineros, ¿no? Que a lo mejor siempre se puede asociar.
Una industria muy especializada.
Es que aquí ya digo que puede ser el que tiene un pequeño taller de carpintería o una tienda de uñas o una peluquería, etcétera, etcétera. En cualquier sitio en el que se manipule algún producto químico concreto, algún pegamento, algún adhesivo, tintes, respirar aerosoles, etcétera, pueden estar expuestos a una enfermedad profesional perfectamente, ¿vale? Claro. Eso ya, claro, luego habrá que determinar cada caso y cada situación concreta, pero el riesgo existe. Y a veces nos centramos más pues en esto de riesgo de incendio, de riesgo eléctrico, de golpe, de cortes, que evidentemente hay que tenerlo en cuenta, pero esta parte de la higiene industrial, como es a muy largo plazo, pues a veces, yo mi opinión, así un poco por la experiencia que tengo, que a veces pues se descuida un poco, ¿no? Se deja y claro, cuando uno se quiere dar cuenta, pues ya no hay solución. Entonces, claro.
Yo, pues, Pablo, te estaba escuchando y me resulta preocupante una cuestión. Estabas comentando, pues por ejemplo, las personas que trabajan con las uñas, ¿no?, y que trabajan con productos químicos. Sí. Que muchas de ellas son autónomas, que abren a lo mejor un pequeño establecimiento y que como son ellas solas generalmente, pues no tienen la obligación, digamos, que establecer un plan de protección. O el plan de protección, bueno, pues lo hacen de aquella manera, para entendernos, ¿no?
Sí.
Claro, como tú dices, al final una enfermedad de estas que tarda a lo mejor 20, 30 años en aparecer, pues no debieran tomárselo a la ligera, lo que son las medidas preventivas, ¿no?
No, no, desde luego que no. Y bueno, en primer lugar, por ejemplo, en este sector en concreto que estamos hablando, que hay bastantes casos de dermatitis, ¿no? Pues por reacción alérgica a estos pegamentos que se ponen, que son, para hablar un poco coloquialmente, como el loctite, que claro, eso te lo pegas en la uña y no se va para atrás, pero claro, está una persona todos los días haciendo, yo qué sé, 10, 15, 20 uñas a la gente, está manipulando esos pegamentos. Luego, esas manos van a unas lámparas de secado de ultravioleta que también producen radiaciones y que el calor de esa radiación junto con el pegamento pues puede acabar produciendo este daño a la salud de la dermatitis. En cualquier caso, lo que tiene que hacer cualquier gente, por ejemplo, de este sector... ¿Hola?
Sí, sí, te estamos escuchando.
Sí, va, es tener la seguridad 100% de que los productos que está comprando son totalmente legales y pasan todos los controles que tienen que tener de la Unión Europea.
Ya.
¿Vale? Porque a veces pues uno descuida un poco estos aspectos y al final están trabajando con productos de los que no se dispone de la ficha de datos de seguridad ni de ninguna otra indicación. Y en cualquier caso, nosotros en el Instituto Regional hacemos una labor de asesoramiento a cualquier persona que se quiera acercar a hablar con nosotros. Entonces, por lo tanto, yo animo a cualquiera que nos esté oyendo que pueda haberse reflejado en esta situación que tú has comentado a que nos escriba, nos venga a visitar y nosotros le daremos cualquier información que nos pueda pedir a este respecto.
Desde luego, porque enlaza todo esto que nos estabas contando con la última de las preguntas que te quería hacer, que tiene que ver con las medidas, ¿no?, que se pueden desarrollar. Claro, cada empresa, cada sector es un mundo, pero ¿hay algunas pautas generales que nos puedan servir a todos, Pablo?
Sí, hombre, evidentemente, como tú bien dices, no es lo mismo una empresa con 400 trabajadores que un local de una persona o de dos, por supuesto. Pero las cosas comunes a todas, pues empezando por esto que te he comentado, de tener garantía y seguridad de que los productos que se utilizan son seguros, ¿de acuerdo? Y no tienen ningún componente que no esté permitido comercializarlo. Una vigilancia de la salud, que en lenguaje más coloquial sería el reconocimiento médico.
Sí.
¿De acuerdo? Para hacerte un seguimiento, especialmente, pues a lo mejor, si eres mujer que estás o puedes estar embarazada o eres lactante, lo que sea, este tipo de productos, pues habría que manejarlos con mucho cuidado. Uh-huh. Y luego intentar sustituir ciertos productos por otros. Pues en vez del tinte, por ejemplo, de toda la vida en base a amoníaco y demás, pues otra serie de tintes naturales, asegurar siempre una renovación y una impulsión y extracción del aire del local. Mínima, que garantice que el aire siempre suele estar limpio y para aquellos casos que no quede más remedio, pues utilizar un EPI, que aunque parezca un poco paradoja, el EPI, el equipo de protección individual, la propia ley de prevención te dice que es el último recurso.
Yeah.
Bueno, no es lo primero. Toma, tienes un producto químico, ponte una mascarilla. No, vamos a intentar que tengas otro producto que no sea tóxico, otro producto que no sea cancerígeno, utilizar menos cantidades, etcétera, etcétera. Y si no hay opción, pues entonces te puedes poner la máscara, el guante, las gafas o lo que sea.
Claro.
Así que eso habría que hacer un asesoramiento a través de su servicio de prevención cada empresa o nuestro de cualquier otro organismo, pues para ya concretar un poco más. Pero bueno, yo creo que con estas recomendaciones generales, pues espero que alguien le orienten y le
pueda
servir de ayuda.
Seguro, ¿vale? Que sí, porque ya digo que hay muchas personas autónomas que me consta que nos escuchan y que a lo mejor el tema de la prevención no lo tienen muy desarrollado comparación a otras empresas de mayor dimensión y de mayores obligaciones legales. En fin,
claro.
Pablo Simonet, un placer y hasta la próxima.
Nada, igualmente. Muchas gracias. Hasta buenas tardes. Hasta luego.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y seguimos con oportunidades de empleo. En este caso hablamos de Vallenoil, que es una empresa de estaciones de servicio que pretende abrir 27 establecimientos en la Comunidad de Madrid. Así que vamos a conocer eso, cómo se traduce en puestos de trabajo, en contacto con Laura Pinto, que es la directora de comunicación de esta empresa, con la que ya charlamos, si no recuerdo mal, hace algún tiempo. Laura, buenas tardes.
Hola, Javier. Sí, yo creo que ya es la tercera vez que hablamos.
Ah, pues mira, eso es señal de...
Yo creo que ya...
Esto es señal de que estáis generando mucho trabajo, porque nosotros nos llamamos por deporte.
Es verdad, sí que estamos ahora creando muchos puestos de trabajo, pero porque, bueno, al final la expansión está siendo muy potente, entonces, pues bueno, aprovechamos, ¿no?, a que hay muchos puestos de trabajo y que hay que anunciarlo, claro. ¿No?
Hombre, es verdad que, si somos sinceros, Laura, digamos que por gasolinera el número de trabajadores que tenéis es pequeñito, incluso inferior a otras cadenas de vuestro mismo sector, pero al final, oye, cuando vais a abrir 27, pues significa que es un número importante de puestos de trabajo, ¿no?
Sí, además te voy a corregir porque no son 27, son 30. Tenemos
30.
Ya previstas como unas 30 estaciones repartidas por toda la Comunidad de Madrid.
Pues
¿vale?
Mejor todavía.
Sí. Pero bueno, con esas 30 esperamos que sean como alrededor de 52 puestos nuevos, ¿vale?
Vale, vale.
Luego, por ejemplo, sí que te comento que ahora mismo estamos con 3 estaciones en plena construcción. Que sería Galapagar, Valdemoro y la zona de Madrid de Las Rosas, ¿vale? Entonces, ahí sí que necesitaríamos que la gente nos mande sus currículums para
mismo,
ir cogiendo a gente.
Para ayer, que se dice, ¿no? O sea,
sí,
que...
sí. O sea, ya... estamos ahí en proceso de selección, o sea que ahora mismo cualquiera de los oyentes que estén escuchando nos pueden enviar los currículums, porque ahora mismo es verdad que nos están haciendo falta ahora in situ.
O sea, y me has dicho Galapagar, Las Rosas, sí...
Y Valdemoro.
Vale, eso. Pues ya lo saben los oyentes, porque, eso. Hombre, me imagino que se puede optar desde cualquier parte de nuestra comunidad, pero si alguien vive cerca, pues mejor que mejor, ¿no?
Exacto, sí, al final los requisitos que nosotros solemos pedir es eso, ¿no? Que estén lo más cerca posible del puesto de trabajo, porque, bueno, también es verdad que nosotros, como abrimos en diferentes puntos de Madrid, pues oye, pues si vive mucho más cerca, mejor también por calidad de vida, ¿no? Que si vives más cerquita... no te comes tanto atasco y es mucho más fácil llevarlo, ¿no? Mm. Además también de requisitos también, lo que sobre todo queremos son personas que busquen un puesto estable, ¿vale? Da un poco igual la edad, es verdad que sí puede ser personas que sean más entre 40, 50, 60 años, nosotros encantados, porque es verdad que es un target que funciona muy bien. Y nada, pues si tienen orientación y experiencia con el trato al cliente y se desenvuelven bien con la tecnología, con eso, súper bien.
Ah, bueno, pues eso está bien. Yo sí que recuerdo que hemos hablado tú y yo en otras ocasiones de esa apuesta por los trabajadores seniors, ¿no? Que,
exacto, sí.
Que es tan importante, porque, oye, al fin y al cabo es una parte importante la posibilidad de que puedan trabajar. Y muchos de ellos pues tienen experiencia, ¿no? Como estabas
exacto.
comentando, en atención al cliente, porque llevan muchos
exacto.
años metidos en ello.
Claro. Entonces es verdad que nosotros nos enfocamos también en ese target, pero más que nada porque funcionan muy bien con nosotros. O sea, es verdad que para ese puesto son maravillosos. Y aparte hay muchos que vienen a lo mejor que les quedan 2-3 años para jubilarse y
sí.
nosotros encantados de tenerlos con nosotros. O sea, que es verdad que eso no es nada limitante para que puedan trabajar con nosotros.
Mm. Luego la misión que tienen es un poquito encargarse de las instalaciones de la estación de servicio, ¿verdad? El mantenimiento,
sí,
entendiendo por mantenimiento, pues hombre, la limpieza, en fin, estas cosas.
Claro, eso es. Ellos llevan sobre todo el mantenimiento y control de los servicios disponibles que hay en la estación, los labores de limpieza y conservación de toda la estación. Y luego está la parte también de la ayuda al cliente, desde el punto de la ayuda, desde el repostaje, ayudarles a cómo se reposta, enseñarles cómo se hace, porque al final es algo muy sencillito, pero hay mucha gente que todavía no ha repostado con nosotros. Entonces, ellos les enseñan todo el proceso, si tenemos algún método de pago o a lo mejor algún servicio distinto, lo explican. Y bueno, pues están simplemente para dar ese apoyo, ¿no? Para que al final la experiencia del cliente sea lo más satisfactoria posible.
Claro. Bueno, y luego hay que recordar que junto a ello tenéis también un call center, ¿no? Les apoyáis también a través de una aplicación que se les va atendiendo, en fin.
Exacto, eso es. Aparte, bueno, ellos tienen el delegado regional, que está en la zona, que ellos al final trabajan directamente con nosotros en la oficina y con el delegado. Y luego además eso, tienen la aplicación donde ellos están trabajando directamente con nosotros también para temas de incidencias, cosas que puedan suceder, formaciones, que también es muy importante, ya que bueno, cada uno tiene como ritmos distintos a la hora de formarse. Entonces intentamos que siempre estén en constante formación, porque es verdad que a lo mejor hay tareas que no hacen siempre, entonces no está de más siempre recordarles, también motivarles e incentivarles a que lo vean de una manera mucho más, como te diría, más divertido con la gamificación, que tengan algún tipo de regalo, por así decirlo. Uh-huh. Y bueno, pues ellos siempre van a estar acompañados, ¿no? Y es verdad que también es un trabajo agradecido, por así decirlo, porque al final ellos tienen como la autogestión del espacio y ellos, pues, al final se autorregulan, ¿no? Dentro de las funciones.
Bueno, y Laura, para terminar, me habían contado que tenéis necesidades también en el departamento financiero.
Sí. Tenemos también en el departamento financiero, es un puesto además que está en pleno crecimiento y ahora mismo creo que están solicitan dos puestos y seguramente a lo largo del año se necesiten más. Entonces, nada, este puesto es un puesto también estable. Se necesitaría una formación mínima de FP2 en Administración y Finanzas. Y luego, bueno, pues es un perfil enfocado en la especialización de la conciliación bancaria y más en ese área. O sea que, sobre todo, es el detección de resolución de errores, comprobación de transacciones, control y mantenimiento diario de los registros contables, pero todo también muy enfocado a lo que tiene que ver con las gestiones requeridas por los bancos.
Ah, perfecto. O sea que les tiene que gustar y me imagino que si tiene algo de experiencia con el mundo bancario, pues mejor que mejor, ¿no?
Exacto, eso es. Y bueno, y también te comento, para que lo tengan mucho más sencillo, a través de la página web, ellos pueden enviar el currículum en el formulario que tenemos, o si no, también tenemos el correo electrónico nuestro, que es selección@vallenoil.com, y nada, es muy sencillo, solo tienen que poner su nombre y en este caso sería para estación o contabilidad, y como nos llega directamente a nosotros, se lo pasaríamos directamente al departamento de contabilidad.
Perfecto, selección@vallenoil.com.
Ese es.
Venga, pues estupendo. Laura, un placer como siempre. Muchas gracias.
Nada, Javier, esperemos hablar prontito otra vez.
Seguro que sí, si continuáis con este ritmo, claro. Un abrazo, hasta luego.
Fenomenal, muchas gracias, Javier. Adiós. Hasta luego. Chao.
La sintonía con la que conectamos todas las semanas con el SEPE, hoy con María José Gómez. María José, vamos con la última pregunta.
Venga, vamos con ella.
A ver, tenemos un oyente que quiere pedir el paro, pero tiene un problema y es el permiso de trabajo que lo tiene vencido. Entonces dice que fue despedido de la empresa y que justo, le había vencido la documentación, ese permiso de trabajo. ¿Podrá solicitar la prestación o no?
Sí podrá. Bueno, a la tercera la vencida. Toca contestar que sí, que sí. No se preocupe. Vale, a ver, ¿qué pasa? Cuando dice le dieron la hoja para solicitar el paro, yo quiero pensar que le dieron el certificado de empresa. De todas maneras, la empresa nos mandaría el certificado a nosotros. Que no se le olvide inscribirse como demandante de empleo y solicitar, claro, se inscribe como demandante de empleo en la parte de empleo en la comunidad autónoma y solicita en el SEPE. Bien, en la oficina, si tiene cita previa, bien por presolicitud o si tiene certificado electrónico por el trámite en la sede del SEPE, que se llama así, solicitud de prestación. O sea, que o presolicitud o solicitud en firme o acude a la oficina previa cita, ¿vale? Pero que no se le olvide solicitar y en plazo, que son 15 días desde que, bueno, 15 días hábiles desde que le han despedido o ha terminado la... Vale, había dicho que le habían despedido, ¿no? Bueno, pues sí. Eso, no terminó un contrato, lo despidieron. Bueno, entonces, a ver, recordar que la tarjeta de residencia y trabajo se puede renovar desde 2 meses antes de caducar, así que hay que ponerse las pilas para renovarla lo antes posible y no tener problemas, ¿vale? Y hasta de 3 meses después, esos 90 días, 60 días, 90 días. Y lo mejor, si se solicita antes, ¿vale? Si se solicita después de los 90 días, tenemos un problema gordo. Ahí sí que es verdad que se interrumpe el pago de la prestación y ya sí que no lo puede cobrar. O si va y nos dice que hace 90 días que tenía que haber reanudado, sí. Pues le vamos a decir que no le vamos a poder reconocer la prestación. Pero bueno, lo que no van a hacer siquiera es darle de alta como demandante de empleo, o sea, que ni siquiera llegaría a nosotros. Vale, a ver. La renovación es esencial para cobrar la prestación y tiene que llevarlo. Tiene que llevar el justificante de que ha solicitado la renovación en plazo y que solamente está pendiente de trámite. Eso es importantísimo. A ver, dicho esto, el trabajador que se encuentra residiendo legalmente en España, en este caso, está solo pendiente de renovar su tarjeta y la ha solicitado en plazo, como digo, se inscribe como demandante de empleo y accede a la protección por desempleo porque solicita, aunque en ese momento carezca de autorización para trabajar, ¿vale? O sea, que sí que puede. Bueno, ¿vale? Lo que pasa es que los servicios de empleo van a tomar nota de esa renovación pendiente y van a seguirla a los 3 meses. Si claro. si no ha resultado, la demanda causa baja y la prestación se interrumpe, ¿vale?
Perfecto, María José. Muchas gracias.
Vale,
hasta la
venga.
Próxima.
Hasta el próximo día.
Venga. Y vamos rápidamente con otros compañeros que también forman parte de los servicios públicos de empleo, como es aquellos que trabajan para la red EURES. Tenemos a Jesús Caparrós, consejero de esta red. Muy buenas, Jesús.
Hola, buenas tardes, Javier.
Oye, vamos a hablar hoy de puestos de trabajo para investigadores en Andalucía.
Pues sí, quizás no es muy habitual que tengamos puestos de trabajo para investigadores, y menos aquí en España, y por eso queríamos, bueno, hacer difusión de esta oferta de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, y concretamente una acción del programa Nicolás Monardes para la convocatoria del año 2023, que es importante esta convocatoria, todavía no está abierta, pero es de apertura inminente.
Correcto.
Y nos han pedido que le demos difusión para que, bueno, las personas interesadas en la página web de la Red de Eures, está toda la información en la página web del SEPE, dentro de España, para estos puestos de trabajo, para que las personas interesadas incluso puedan contactar con las líneas o con los responsables de las líneas de investigación que se ofrecen.
Claro.
Estos puestos de trabajo están ubicados tienen dos ubicaciones. Una es en Cabimet, que es el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa, que tiene su sede en el Parque Científico Tecnológico, de La Cartuja, en Sevilla. Y luego también hay otros puestos de trabajo en el Centro Ingenio, que es un centro que es en el que están tanto la empresa Pfizer, sí. Con la Universidad de Granada y la Junta de Andalucía, y es un centro de genómica e investigación oncológica que tiene su sede en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada.
Sí.
Quizá lo más importante a destacar en general de todos estos puestos que se ofrecen, que son que los requisitos de titulación son variados, incluyen sobre todo por la biomedicina y ciencias de la salud, o también puestos con las titulaciones de bioquímica o análisis computacional, son puestos de investigación, como he dicho, y que son contratos de larga duración, de al menos 4 años, con posibilidad de renovación o ampliación.
Ya.
Los salarios anuales oscilan entre los 55.000 y los 62.900 euros, según el nivel de puesto de trabajo, y que, como he comentado, pues están la sede tienen o en Sevilla, en Cabimer o en Granada. Básicamente sería, a modo de resumen, quizá la información más interesante
bueno,
para los
un resumen. Perfecto, Jesús, te vamos a contratar de corresponsal, porque no ha hecho falta casi hacerte ninguna pregunta. Me imagino que bueno, pues será una, se cubrirán por méritos, ¿no? Porque el mundo de los investigadores, pues además tienen que aportar los trabajos que han hecho, en donde los estudios que han publicado, ese tipo de cosas, ¿no?
Efectivamente. Luego, o sea, los puestos que se ofrecen están dentro de una de cuatro grupos de investigación, de campos tan diferentes como el desarrollo y regeneración de hilos de pancreático, o la genética de las enfermedades complejas, o la proteasa y la matriz extracelular, o el otro campo de investigación en metabolismo, inmunología y riesgo cardiovascular. Y las personas interesadas pueden entrar, como he dicho, en la página web del SEPE, dentro de EURES, o incluso directamente en el portal europeo de investigación, en EUAccess, donde pueden encontrar la información de todos estos puestos de trabajo, de los requisitos que piden para cada línea en concreto, tanto de investigación como de experiencia investigadora que tengan los candidatos, las personas candidatas. Y bueno, y ya digo que todos los datos están en la página web de EURES y pueden,
lo dicho,
las personas interesadas dirigirse directamente a
Jesús, vamos, que no hace falta mucho más. Solo agradecerte que hayas estado con nosotros. Hasta la próxima, porque llegan las noticias aquí en Onda Madrid.